Conversaciones con Gastón García Cantú. Maestro.
Sí, vamos a
hablar
de lo que ocurre en Irak, pero con dos versiones contrapuestas, para que se vea hasta qué punto lo que ocurre y narrado por testigos e investigadores que todavía sobreviven en Bagdad, ante estos hechos hay una interpretación para confundir, para que lo ignoremos y para que veamos en este crimen que no tiene adjetivos para describírsele, puede ser encubierto para que se vea la fuerza y las virtudes del supuesto conquistador. Empezaremos por hacer una breve consideración. En primer lugar, todo lo que se dijo oficialmente por el gobierno de los Estados Unidos, principalmente por su presidente, ha sido una falsedad. Todo se inició describiendo el eje del mal y por consiguiente el poder del bien. Se dio así una interpretación de obvias raíces religiosas para justificar todo aquello que se hiciera para destruir el mal. El mal era un eje, ahora no ha vuelto a hablarse de él, un eje en el que se dividía el mundo entre los buenos y los malos, y por consiguiente el deber de los buenos de destruir a los malos. ¿Qué armas, qué medios tenían para esparcir el mal en toda la tierra? Pues eran armas de destrucción masiva. Se movió el Consejo de Seguridad de la ONU misma. Se establecieron las condiciones, se nombraron a quienes deberían revisar, inspeccionar en Irak si estos medios de destrucción existían. Días y días de investigación, viajes a los Estados Unidos, retorno para seguir investigando. Las armas no aparecían, pero en el gobierno de los Estados Unidos persistía la idea de que sí tenían armas, y sobre todo armas químicas. Esto tiene una pequeña historia. Las armas químicas empleadas en 1991 contra los kurdos fue decisión del entonces presidente Bush, el padre del actual mandatario, para que detuvieran a lo que consideraban una ola criminal que caería sobre Irak. No les importaba Irak, desde luego, pero sí el petróleo. De esta manera, al mando de Hussein, por órdenes suyas, se destruyeron muchas cosas, y murieron más de 5.000 kurdos por la intoxicación de las armas químicas. Por eso insistían en que había armamento químico en Irak. Pero, por lo visto, todo el que les dieron los Estados Unidos hace años se empleó en la batalla supuesta contra los kurdos y no quedó absolutamente nada. Las armas de destrucción masiva, que era un invento para justificar la invasión. Pasaron las semanas, pasaron las horas terribles de los bombardeos, supuestamente a sitios oficiales, pero también acompañada de la agresión, el ocultamiento de lo que ocurría. Nunca se ha visto en los en la historia contemporánea y moderna que se persiguiera a quienes relataban o filmaban lo que ocurría para que estas voces y esas cámaras desaparecieran de Irak y solo surgiera y se difundiera lo que los Estados Unidos querían que se supiera como una conquista gradual y sobre todo bienhechora, porque era liberadora de la opresión que Saddam ejercía desde el gobierno contra su propio pueblo. Esta idea así fue la dominante. Avanzaron, entraron, ocuparon pueblos, ciudades más importantes como Basora. Llegaron a Bagdad. Empezaron, después de los bombardeos masivos, todas las armas que han empleado y son armas de la mayor potencia que hay en el mundo actualmente en contra de los habitantes, con el signo de que allí se ocultaba en alguna parte Saddam Hussein y los funcionarios de su gobierno. Si hubiera tenido Irak armas químicas y las supuestas armas también de destrucción masiva, más otra arma que se dejó de mencionar, la guerra bacteriológica. Si las hubiera tenido, los Estados Unidos no habrían pasado de la frontera con Irak con las armas de destrucción masiva. Y el supuesto terrorismo en el que estaba involucrado Saddam, pues entonces se habría manifestado también en algunas ciudades de los Estados Unidos. Porque todas las prevenciones, las alarmas difundidas en los Estados Unidos señalaban que podían caer bombas, podían, sobre todo, químicas. Hubo una compra masiva de máscaras, de uniformes, de guantes, para salvarse, si era posible, de lo que era un inminente ataque criminal. Nada ocurrió, porque Irak tenía una clase enriquecida muy por arriba de la mayoría de la población que vive y ha vivido en la mayor pobreza. Son terribles las filmaciones de Bagdad. Parece un pueblo de tierra levantado sobre un desierto. Esto indica la pobreza, los límites desesperados de la gente. Desde luego, contrastes con los palacios de Saddam Hussein. Pero esto, la resolución de este problema, pertenece, ha pertenecido y pertenecerá al pueblo iraquí. Nadie tiene derecho de intervenir en otro pueblo en nombre de la justicia, en nombre de la paz mundial, en nombre, sobre todo, como lo ha hecho Bush, en nombre del bien. Existe un escritor muy, muy exacto, muy correcto, muy veraz, tanto que fue cesado de la agencia que él representaba por los relatos que está y que hizo desde hace 24 días y mucho antes de la situación de Irak y de la guerra posterior. Lo reciente, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Cómo ha visto esto? Dice así: fue el día de los saqueadores. Destruyeron la embajada alemana y lanzaron al patio el escritorio del embajador. Rescaté la bandera de la Unión Europea que habían arrojado a un charco a la entrada de la sección de visas, al tiempo que una muchedumbre de hombres de mediana edad, mujeres de chardor y niños gritando, destruía la oficina del cónsul y lanzaba por la ventana discos de Mozart y libros de historia de Alemania. La embajada de Eslovaquia fue destrozada unas horas después. en las oficinas de UNICEF, que desde 1980 se ha esforzado por salvar y mejorar las vidas de millones de niños iraquíes, un ejército de ladrones entró al edificio. Amontonó una sobre otra fotocopiadoras, fotocopiadoras nuevas, y arrojó por el suelo cascadas de expedientes de la Organización de Naciones Unidas, con datos sobre enfermedades infantiles e índices de mortalidad prenatal en madres e hijos, así como investigaciones sobre nutrición. Puede ser que los estadounidenses crean que liberaron Bagdad después de que sus soldados aprovecharon cualquier oportunidad para posar para la prensa en compañía de los pobladores. Pero las decenas de miles de ladrones que vienen con toda la familia y atraviesan la ciudad a bordo de automóviles y camiones en busca de botín parecen tener una idea distinta de lo que significa la palabra liberación. Esto es una parte de lo ocurrido. No hay adjetivos. Son descripciones muy dolorosas. ¿Cómo puede un ejército de una supuesta liberación fomentar el saqueo, custodiar a los ladrones y a quienes van a destruir su propio país? No está en una embajada, pero allí están los signos de la cultura contemporánea, libros, música, sobre todo tareas de ayuda a quienes no la tenían de su propio gobierno. Y esto no fue solo la embajada alemana, sino casi todas las embajadas de los países extranjeros que tenían relaciones diplomáticas con el gobierno de Irak. Esto es una situación atroz, nunca vista, que el ejército de ocupación sea la gendarmería que vigile, cuide y proteja a quienes van a destruir su propio país. Esto es inaudito. Esto es la consecuencia de un bombardeo. Esta es la consecuencia también en buena parte de la dictadura padecida por esos pueblos. Pero todos los pueblos del mundo podrían presentar una queja interminable de lo que padecen a manos de sus autoridades. Autoridades falsas y autoridades además que saquean el propio país. Esto está a la vista, pero muy encubierto en Irak. Destruyeron los palacios de Saddam Hussein. ¿Por qué no los exhibieron? Para que se viera la diferencia entre la vida común de un habitante de Bagdad y la vida que se daba el gobernante y quienes lo acompañaban en las obras de gobierno. Esto es lo fundamental. Pero vimos también un hecho que es necesario señalar. Cuando derriban la estatua de Hussein, ¿quiénes eran? Jovencitos, de 18 a 20 años, muy jóvenes, pero llevaban extrañamente banderas norteamericanas. Y no pocos de ellos, retratos grandes o medianos de Bush. ¿Ustedes se imaginan que en uno de los barrios, Iztapalapa, digamos, todos los muchachos que se reúnen en pandillas diversas y que a un llamado de vamos a destruir, destruyen lo que sea sin saber lo que es, van a exhibir la bandera de los Estados Unidos porque la tuvieran en su casa, y sobre todo el retrato de su presidente como si fuera un santo de la tribu? ¿Es posible suponer esto? Pero como esto es inequívocamente una farsa, un acto previamente organizado, pues entonces el ejército y quienes van con el ejército, pues repartieron banderas, retratos de Bush, y de esta manera la norteamericanización de la destrucción de Irak es absolutamente comprobable. Pero no se trata de que se vea así, sino que se vea cómo parte del pueblo iraquí y sus jóvenes, representados por la nueva generación, por así decirlo, muestran sus simpatías, su admiración, su fervor por los Estados Unidos y casi la adoración sagrada de su dirigente. Esta es una de las más crueles farsas que se han dado en la ocupación de naciones por la que tiene una mayor fuerza militar. Por último, en el relato de Fisk, la parte final que no cierra el capítulo, sino permite abrir los ojos y sobre todo la conciencia para que se vea lo que ha ocurrido y que sigue ocurriendo en Bagdad. Dice así: y ya el ejército estadounidense de liberación empieza a cobrar aspecto de fuerza de ocupación. Vi cientos de civiles haciendo fila para cruzar un puente para vehículos en Al-Doura la mañana de este jueves, y los soldados estadounidenses ordenaban a cada hombre subirse la camisa y bajarse los pantalones delante de los demás civiles, entre los que había mujeres, para comprobar que no eran posibles atacantes suicidas. Después de un tiroteo en la zona de Adamilla, esta mañana, un francotirador de los Marines, apostado en la azotea de un palacio, hirió a tres civiles, incluida una niña pequeña, que viajaban todos ellos en un auto que no se detuvo. El mismo soldado mató después de un disparo a un hombre que se asomó a su balcón para ver de dónde provenían los tiros. En todos los suburbios, y esto lo señala Fisk, no es posible cuantificar el número de muertos. Es decir, están tirando y destruyendo la imagen de Saddam Hussein con júbilo, porque así se ve. Pero sobre los cadáveres, que ya no saben qué hacer con ellos, porque no hay suficientes hombres que caben fosas para enterrarlos. Esto es lo que está sucediendo. ¿Cómo ve otro de los notables escritores, este de origen palestino? He hablado de él en otras ocasiones, Edward W. Said. Ya viendo las cosas críticamente, esta es la más estúpida y atropellada guerra de los tiempos modernos. No es sino la arrogancia imperial sin preparación en los asuntos del mundo, sin traza de competencia ni experiencia, a la que ni la historia o la complejidad humana le ponen freno y misericordia en su violencia brutal y en su cruel juguetería electrónica. Llamarle basada en la fe es darle a la fe un nombre peor del que ya tiene, con líneas de abastecimiento vulnerables y muy largas, plena de locuacidad analfabeta, y un ciego machacado militar planeada muy pobremente con ineficacia logística y explicaciones redundantes y tramposas, la guerra de los Estados Unidos contra Irak encuentra su encarnación más perfecta en el pobre George W. Bush y su dificultad para no perder el hilo de esos textos que le prepararon y que casi ni leyó. La otra encarnación es la petulancia verborrosa de Rumsfeld, que manda a tantos jóvenes soldados a morir o a matar a tanta gente como sea posible. ¿Qué ganancia, o para el caso, qué pérdidas entrañan esta guerra? Es algo literalmente impensable. Compadezcamos a los iraquíes civiles que todavía tendrán que sufrir tanto antes de que finalmente sean liberados. Esta es la opinión de alguien que ha visto padecer las ofensivas de los israelíes en su tierra, Palestina, y que ahora contempla lo que ocurre en Irak. Más abierto, más cínico, más criminal de lo que pueden hacer los israelíes. Todo esto tiene la versión oficial, por así decirlo, de los Estados Unidos respecto de lo que ocurre. Y aquí viene algo que se debe tener muy en cuenta en esta guerra: la persecución a los periodistas. No deben decir lo que ven. Por consiguiente, de lo que sucede no debe saberse nada en el mundo. Y esto ha sido la parte para llevarlo a cabo, la persecución por todos los medios de los periodistas, hasta llegar a ese disparo criminal contra el 15º edificio de un hotel donde estaban alojados todos los periodistas. En ese piso, la muerte de 3 de ellos, las heridas de muchísimos otros de ellos, pero sobre todo fue una acción de advertencia. Esto les va a ocurrir si siguen transmitiendo lo que ven. Si ustedes se consideran portadores de la verdad solo la tenemos nosotros, porque somos los emisarios del bien, y el bien no admite absolutamente ninguna corrección. Es el bien, la totalidad de lo mejor que puede hacer el ser humano. Esta versión llegó aquí por voz del embajador de los Estados Unidos en México, Antonio Garza, o Tony Garza, como se dice. En un artículo que verdaderamente es una obra que debe tenerse en cuenta para conocer el espíritu del poder que anima en los Estados Unidos. Tiene un epígrafe el artículo publicado en el diario Reforma el jueves de esta semana. Dice: liberamos Kuwait hace 12 años. Hemos liberado al pueblo de Afganistán de un régimen talibán opresor. Hemos ayudado al pueblo de Kosovo. Lo hicimos en país tras país después de la Segunda Guerra Mundial. Y los Estados Unidos no se quedaron como conquistadores. No queremos conquistadores. Queremos ayudar a que la gente tenga una mejor vida. ¡Qué cosa! ¿Y saben de quién es esta inefable manera de ver las cosas que hacen y que sirve de epígrafe al artículo de Tony Garza? Colin Powell, secretario de Estado de los Estados Unidos. unos cuantos párrafos de Tony. Cualquiera que haya visto las imágenes de ciudadanos iraquíes regocijándose en las calles y derribando estatuas de Saddam Hussein comprenderá por qué buscamos liberar a Irak. Esas imágenes demuestran que el pueblo iraquí y las casi 50 naciones que apoyan nuestra coalición comprendieron nuestra misión. Casi, digámoslo entre paréntesis, esto está escrito en verso. Es tan puro, tan delicado, tan apegado a la verdad, que uno no puede por menos de admirar. Sigue diciendo Tony: a lo largo de este conflicto, el pueblo iraquí quizás se haya preguntado cómo es posible que todas esas naciones e individuos que dicen estar de su lado pudieron oponerse a una intervención contra un régimen tan opresivo como el de Saddam Hussein. Aunque nos anima la celebración histórica de libertad en Bagdad, sabemos que aún están por delante peligros y labores difíciles. Comprendemos nuestra responsabilidad y la cumpliremos de entregar ayuda humanitaria al pueblo iraquí a la brevedad posible y de permanecer el tiempo necesario para el proceso de reconstrucción. Confío que, en breve, podremos dar la bienvenida a un Irak libre, libre a la comunidad internacional de naciones. Este ha sido un conflicto que ha demandado mucho de nuestra coalición. Debe quedar en claro que nuestra estrategia tuvo gran cuidado en minimizar las bajas civiles, limitar la capacidad del régimen iraquí de causar la destrucción de su propio pueblo y de sus vecinos, y salvaguardar los recursos naturales de Irak para la prosperidad futura de su propio pueblo. Estamos apesadumbrados por las pérdidas de vidas entre la población civil, a pesar de nuestros esfuerzos por evitarlas. Es obvio que el régimen de Irak hizo exactamente lo contrario. Puso deliberadamente en peligro a la población civil y utilizó a mujeres y niños como escudos humanos. Condenamos los ataques de fuerzas iraquíes vestidas como civiles, al igual que las rendiciones simuladas y el maltrato a prisioneros de guerra. Tales actos fueron una afrenta a todas las normas de decencia humana y del derecho internacional. Ahora que nuestras fuerzas han ingresado a Bagdad, evidencias de las peores cámaras de tortura y atrocidades del régimen de Hussein están saliendo a la luz. Y más adelante, recordemos cómo se originó este conflicto. Fue Saddam Hussein quien construyó el escenario para la acción militar, no los Estados Unidos. Saddam Hussein no es como cualquier otro dictador. Tiene un historial de agresiones temerarias en el Medio Oriente. Ya había utilizado armas químicas contra su propio pueblo y contra países vecinos, y tiene un odio profundo hacia los Estados Unidos y sus aliados. Fue una sorpresa para nosotros que grupos de derechos humanos se opusieran de manera muy activa a este conflicto, cuando uno de nuestros objetivos primordiales era poner término a los horrores del régimen iraquí. Y sigue este insólito mensaje en un artículo. En su parte final, dice así: trabajaremos para regresar al pueblo iraquí su soberanía lo antes posible. Una soberanía que les fue negada bajo el régimen de Saddam Hussein. Nuestra coalición preservará la integridad territorial de Irak, regresando el territorio y sus recursos naturales a los ciudadanos iraquíes. El presidente Bush no ha prometido menos, y lo cita de esta manera: día a día nos acercamos más a la victoria. Nuestra victoria será el fin de un tirano que gobierna por el miedo y la tortura. Nuestra victoria removerá un proveedor del terror, armado con armas de terror. Nuestra victoria mantendrá las demandas justas de las Naciones Unidas y del mundo civilizado. Y cuando llegue la victoria, será compartida por todo el pueblo iraquí que ha sufrido durante tanto tiempo y que merece libertad y dignidad. Creo que esto no merece comentario alguno. Por sí mismo revela su origen y sus fines, los propósitos perseguidos desde hace mucho tiempo. Cabe recordar, y lo he asociado así, ¿qué dijo James K. Polk en 1848 al Congreso de su país, cuando había logrado apoderarse de más de la mitad del territorio mexicano, el territorio más rico de México? Sin los ríos navegables, las costas del Golfo y de California, las minas de California, los valles cultivables de Nuevo México, los bosques de Nevada, y lo que sería en un futuro no muy largo, el descubrimiento del petróleo en Texas, hicieron de los Estados Unidos, desde aquella fecha, el país más poderoso económicamente de América Latina y uno, en ese principio, principales del mundo. Hoy es la mayor potencia económica y militar, aunque en el horizonte se levanta la Comunidad Europea, con más habitantes, mayor cultura y mayores conocimientos científicos. Les falta dominar la técnica que los otros poseen, pero es, por así decirlo, un conjunto de naciones que se levantan para que la vida sea respetable y digna de vivirse. ¿Qué dijo ante ese horizonte que aún no era posible distinguir ni siquiera a la más lejana distancia, Polk, pero sí con la seguridad de que se alcanzaría un poder del que los ciudadanos norteamericanos no se daban cuenta en esa época? Pues, ¿qué hizo Polk? Pues narrar cuáles eran las riquezas conquistadas en aquel entonces. Y uno, paso a paso, párrafo a párrafo, va sintiendo la mayor vergüenza e indignación de cómo se celebraba la victoria sobre lo que fue un robo a nuestro país, como una victoria necesaria, útil y esperada por los Estados Unidos para ser el gran país de la historia. Detrás de lo que acabamos de leer existe el mismo espíritu, pero cabe una última idea en este sentido. Ha sido escrito por un descendiente de mexicanos, Y esto es lo doloroso. Finalmente, quiero referirme ya como principio de el comentario y la lectura, desde luego, de las opiniones de ustedes, sus argumentos tan valiosos y generosos. Ya al término de la conversación del sábado anterior, llegó una nota que dice así: urge el examen de la figura del traidor Benito Juárez, y urge para que caigan las mentiras con las que el PRI y el PRD alimentaron o alimentan a los mexicanos. Después de lo que acabo de leer, verán ustedes que siempre hay dos formas de ver la realidad. Esta es afín históricamente a la del texto que he leído de Tony Garza. Solo cabe un comentario. Ni siquiera Lucas Alamán, ni siquiera los conservadores del siglo pasado, derrotados por la guerra de guerrillas dirigida por Juárez, pudo escribir una cosa así. ¿Cómo es posible que se califique de esta manera a lo que fue, en términos justos, dicho desde entonces? Estoy hablando de 1867, que fue la lucha por la liberación de nuestro país ante la invasión francesa, la segunda independencia, la cual habría sido imposible sin la reforma liberal.
Bien, pues yo quisiera comentar con respecto a la conversación de hoy que hay una gran contradicción entre lo que Estados Unidos dice y lo que hace desde que se inició esta guerra unilateral, esta invasión y ahora ocupación. Hay muchas cosas sospechosas, entre otras los paraderos de Bin Laden y Hussein, el paradero del supuesto armamento iraquí, las pruebas de la autoría terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York, el papel de la ONU ante los hechos que suceden, y la más sospechosa, la razón para emprender toda esta operación. Esta operación que supuestamente ha ido por una liberación de Irak no solicitada. Estados Unidos no va por la liberación de nada, va por la conquista, en mi opinión, y la colonización de la región, como siglos antes lo hicieron los imperios romano, británico, español o francés, por ejemplo. Más, esta situación no ha terminado con la ocupación de Bagdad. Ahora van por Siria, y quién sabe si más adelante por cuanto se opongan a su visión unilateral. ¿De verdad creen que pueden engañarnos, que les creemos, que confiamos en ellos? Hoy es el Día Mundial contra lo que está sucediendo en Irak, y por eso marcharemos en todas partes del mundo. Aquí, del Monumento de la Revolución al Zócalo. Pero compartiremos nuestra indignación con la de muchos otros países. Aunque el objetivo deberá ser despertar conciencias con el arma más poderosa de la sociedad civil, nuestra actitud. Una marcha contra la violencia no debe ser violenta, debe acudir a la conciencia de la paz.
Muy bien, Sabrina.
Maestro, pregunta, ¿qué país sigue después de la invasión a Irak?
Pues por lo visto, así continuaría en todos los países del Medio Oriente, lo que quiere decir que la ambición que está detrás de estas engañosas palabras, como es la indefinible democracia, es el dominio del Medio Oriente, con lo cual los Estados Unidos se harían de todo el petróleo que poseen como recursos naturales y además de la mayor fuerza opositora a la civilización europea.
El maestro se empeña en señalar las atrocidades de Estados Unidos. ¿Por qué no habla de los miles de muertos asesinados con armas químicas que llevó a cabo Saddam Hussein con los kurdos? Sí habló de eso.
Pero he hablado muchas veces de eso, señora. Lamento que usted no lo haya oído. Pero a eso nos he referido, y además recalcando la ironía de que se le acusaba de tener armas químicas cuando Irak, en la imposibilidad de elaborarlas, porque no tienen los conocimientos científicos y la capacidad técnica para hacerlo, fue dotado de esas armas por los Estados Unidos.
También dice que ¿por qué no dice nada de lo que pasa en Cuba, la represión a periodistas y el fusilamiento a tres personas cuyo único delito fue querer escapar de la isla? ¿No es la misma violación de derechos humanos?
No es lo mismo lo que usted dice. Yo no puedo hablar de todo. Tengo 45 minutos y siempre un tema a desarrollar. Un tema a desarrollar.
Y bueno, se han hablado de muchos temas durante más de casi 10 años que tenemos.
11 años. Que tiene este programa.
A ver si puede comentar el hecho de que los marines de Estados Unidos están saqueando los museos de Irak. Me gustaría que comentara algo.
Para la próxima vez, y teniendo los datos comprobables a mano, haremos esto. Desde luego, esto cabe esperarlo. El saqueo no es únicamente de los que van por muebles, televisores, camas, etcétera. Destruyen libros a su paso y todos los papeles los tiran a la calle. Lo que van es por lo que no poseen en sus respectivas casas.
Estados Unidos nos compra a 1.35 el litro de petróleo y nos vende la Coca-Cola a 8 pesos el litro. Y creo que eso es importante destacarlo.
Desde luego que sí, y le agradezco que usted lo haya hecho, porque estas cifras indican la desigualdad económica que es vista como una relación en la que todos participamos a partes iguales.
Maestro Cantú, también los gringos las han pasado negras con los japoneses. La historia militar dice que en la Segunda Guerra Mundial, en Bataan, una isla japonesa, los japoneses aniquilaron a 38 mil gringos, salvándose únicamente a un solo soldado que regresó a Estados Unidos. Y ese es un ejemplo revelador, que ahora el mundo entero está en contra de los Estados Unidos y los gringos van a seguir atormentando al mundo, pero con altísimos riesgos en contra de ellos.
Sí, en las batallas que se libraron en el Pacífico, al mando del general MacArthur, recordemos que fueron muy desiguales, a veces avanzaban, a veces los derrotaban, había desastres como el que usted señala, y esto explica que Truman se decidiera para terminar con esa ofensa y esa defensa de Japón, la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, y por consiguiente la rendición inmediata de Japón.
Estados Unidos y seguidores, ante la barbarie cometida en la invasión a Irak, ahora permiten el saqueo de los pobladores. Esto es para que no reparen en la presencia de los invasores que están allí, pero con el tiempo los pobladores lo pagarán, ya que sus costumbres e identidad perderán. Los invasores no pueden justificar sus actos, ya que no aparecieron las armas biológicas y de destrucción masiva.
Así es, esto es lo que hemos dicho, y pues está a la vista de todos comprobar.
Porque no es ético declararse a favor de la paz en Irak, sino oponerse claramente a los agresores, y porque esa clase política que dice querer la paz aprueba en el Congreso leyes que impulsan la guerra contra los pueblos indios, yo marcharé pacíficamente con mi palabra del Zócalo a la embajada del terror. El neoliberalismo globalizador es negocio de muertos para los vivos. Esto que está usted analizando ya se había dicho. Esperemos las revoluciones en cada país del mundo. México es protectorado, Estado asociado de la Unión Americana. Lo intervendrá siempre y cuando no obedezca al gerente político del espacio-tiempo y lugar cuando no les convenga, ya que el mundo lo tienen comprado ellos. Aquí en México, sus poderes ejecutivo, legislativo, judicial, hacienda y gobernación son la corrupción con asigno de pesos, y demuéstreme lo contrario.
No, yo no tengo por qué demostrárselo, yo lo he leído porque es el concepto de usted, pero en cuanto a que yo polemice con usted sobre esto, pues no, esta es una conversación, no una polémica.
El maestro García Cantú está hablando de la represión a periodistas en Irak. ¿Por qué no comenta de la represión y encarcelamiento a periodistas en Cuba? Nuevamente la petición.
Sí.
Creo que es muy fácil criticar cuando se vive en un país libre. Yo creo que es peor la represión en Cuba y nadie dice nada.
Yo no estoy haciendo estas comparaciones. ¿Por qué asocian las cosas así? No puedo hablar de Cuba cuando lo estoy haciendo de Irak. Entiendan que es un tema distinto al que me obligaba por todos los hechos y su trascendencia, lo que ha ocurrido, por así decirlo, culminando 24 días de combate en Irak. Lo de Cuba fue ayer. Es necesario que conozcamos, algo de esto se ha dicho por la televisión, los argumentos del gobierno de Cuba para haber actuado como actuó. Un fusilamiento es siempre una afrenta para el género humano, sea donde sea y por la causa que fuere. Y esto, pues, más adelante lo haremos como tema de nuestras conversaciones.
La consecuencia de esta guerra será que miles de familias van a pasar hambre por parte de Estados Unidos, que está exigiendo el pago de los intereses de su deuda, y en México somos la presa número uno para el feroz apetito de petróleo. No se olviden que ya nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Maestro, su tribuna radiofónica es del pueblo. Le mandamos saludos.
Muchísimas gracias por su apreciación.
De Tony Garza, sí, no se puede esperar otra cosa. De un chicano, si invadieran México, los chicanos estarían matando mexicanos, dice. Con todo cinismo acaba de decir el gobernador de Florida, Jeb Bush, acerca del poderío de Estados Unidos. Ha llegado el momento de derrocar al régimen de Fidel Castro.
Esto es lo que ya se veía que era el propósito, el llevar a Cuba, ustedes no lo han mencionado, a la próxima reunión en Ginebra para que voten por la condena a Cuba, pues puede ser la apertura de la invasión de Cuba como país que también es parte del eje del mal. Recordemos lo que ha ocurrido en Irak y los argumentos empleados para que veamos cuáles son los antecedentes retóricos de las acciones militares de los Estados Unidos.
Recordé un libro sobre la invasión que Estados Unidos realizó contra México, y las declaraciones de ese libro son idénticas a las que hace Colin Powell. El libro es Nuestros Buenos Vecinos, de Mario Gil, y le encantaría que luego lo comentara, maestro.
Sí, lo vamos a hacer. Mario Gil fue un excelente historiador, periodista y un muy buen amigo mío, y lo haremos próximamente, porque tanto y lo que él escribió es estrictamente actual.
La visión fundamentalista norteamericana la alimentó en gran parte los historiadores oficiales mexicanos, ya que nunca dijeron la verdad con respecto al robo del territorio mexicano y territorio que defendieron Antonio López de Santana, Maximiliano I de México, Porfirio Díaz, Victoriano Huerta y quienes sufrieron por oponerse a la fuerza norteamericana. No, como mentirosamente sostiene la historia oficial priista. El único país y el único pueblo en el mundo que pueden llorar con los iraquíes es el mexicano, porque la única forma para detener a los agresores norteamericanos es afirmar que el robo de nuestro territorio fue precisamente un acto delincuencial y no obra de un destino manifiesto. Darle una grabación del programa de hoy. Mire, el IMER no ofrece ese servicio, no ofrece el servicio de proporcionar grabaciones a los amigos radioescuchas. Algunos de ustedes, pues, lo hacen, graban los programas en la medida en que, pues, los van escuchando, pero el IMER no ofrece ese servicio. Entonces, pues, lamentamos no poder atender a esta petición. En su análisis de la guerra en el Lejano Oriente en relación con México, que también tiene guerra, donde los rateros organizados con título y cédula profesional, con placa de policía, según él, rateros de cuello blanco, rateros callejeros que son amigos de jueces y magistrados y ministerios públicos, ¿qué guerra le han hecho a México y a su población indefensa frente a un libro utópico llamado Constitución? ¿Lo han asaltado, le han robado las autoridades? Espero que no,